Las voces de Ana Lidia Flores, Lía Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Dieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales a internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Hola, buenos días. Es un gusto saludarlo esta mañana de martes, martes 16 de abril. Hoy es aniversario de la Fundación de Puebla, el 482 aniversario. Entonces, bueno, hay como celebraciones, festejos, y hay en Twitter, por lo menos, hay un hashtag que habla de Feliz Cumple Puebla.
Así es. De hecho, en las redes sociales, en Facebook también, pude ver hace rato diferentes felicitaciones a Puebla por su cumpleaños.
Pues sí, bueno, ahí está, hay un... Pues la gente está contenta por el aniversario y hay varias cosas que forman parte del Festival 5 de Mayo que estarán ahí para las celebraciones, ¿no? Bueno, antes de empezar, saludo a Claudia, que ya escucharon su voz, pues no la saludé.
Hola, hola, Lilia, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Y le damos nuestras vías para que se comunique con nosotros. En correo electrónico nos puede mandar un correo a medierospuebla@gmail.com. En Facebook estamos como Medieros Puebla, en Twitter como @medierospuebla, o si quiere llamarnos aquí a la cabina de Ibero Radio al 229-0730, la extensión es la 14433. Y por aquí vamos a escuchar todos sus comentarios, puntos de vista, sugerencias y demás. Bueno, en el equipo de producción, todavía no llegan, pero ya están como siempre trabajando, Carla Ruiz y Christopher Herrera, y en la operación técnica está Raimundo Mirón, como todos los días. Bueno, y hoy hay varias cuestiones que queremos conversar y que hemos preparado en este en esta mesa, entre ellas, por supuesto, pues la nota principal de prácticamente todos los medios de comunicación. Me parece que todos lo llevan como nota principal, aunque compite con el tema de Venezuela, pero en la mayoría lleva la nota de las explosiones que ocurrieron ayer en Boston durante esta maratón, que pues sin lugar a dudas son un asunto importante y un asunto grave, y que pues está ya colocando en alerta a las autoridades de el vecino país, a las autoridades norteamericanas, que están en alerta en las principales ciudades después de lo ocurrido ayer.
Una cosa que a mí me llama la atención, ayer precisamente en la noche estaba haciendo ese monitoreo medio bipolar, viendo por un lado CNN en inglés y por el otro lado CNN en español. CNN en español estaban dando una cobertura muy amplia y muy detallada de las elecciones en Venezuela y el conflicto que se ve vislumbrar en este momento a partir de la llamada de Capriles a tomar las calles, el cacerolazo que estaba ayer, etcétera. Y por el otro lado, evidentemente, CNN Estados Unidos pues estaba al 100% dedicada a la cuestión de las explosiones en Boston. Un aspecto interesante, cosa común hoy en día ya, fue la petición específica de todas las personas, imagínense, todas las personas que tuvieran videos, fotos, etcétera, tomados con sus celulares, con sus dispositivos móviles, etcétera, en las inmediaciones del lugar de las dos explosiones para que los entregaran a las autoridades. Una de las analistas que entrevistaban ayer, precisamente en este espacio de CNN Internacional de Estados Unidos, decía que va a ser una tarea enorme, porque ahora lo que hay es una sobreabundancia de información. Y por eso enfatizaban que lo que pedían en realidad no era material de el caos sucedido después de las explosiones, sino precisamente lo contrario, material de los minutos antes de las explosiones o las horas antes de las explosiones en esos lugares. En donde, bueno, como era la línea de meta, de llegada, pues había gente que estaba ahí, que estaba grabando, saludando, lo que fuera, tomándose fotos, esperando a que pasaran los distintos corredores, y efectivamente, bueno, va a ser un mundo de información, porque todo lo que se puede generar hoy en día a través de los dispositivos personales, pues será enorme. Y evidentemente otra cosa que habría que resaltar es esta divergencia en posturas. Hoy en la mañana se reportaba entre el Washington Post y el New York Times, uno sí se refiere a él como atentado terrorista y el otro solamente como explosiones. Ayer en la noche, en la cobertura hasta hace más o menos hacia la medianoche, no había una postura oficial todavía. De hecho, la postura oficial es llamarle explosiones, artefactos explosivos, un lenguaje muy cuidadoso, muy, muy cuidadoso, pero varios expertos y analistas decían, sí, el FBI, el Buró de Investigación Federal, perdón, está al frente de la investigación, esto está clasificado técnicamente como un acto terrorista y punto.
Pues hubo incluso, por lo menos algunos medios manejaron que había una cuarta bomba que no explotó, que fue desactivada a tiempo. Entonces, si hablas de bombas, bueno, ya no puedes hablar de una explosión que tipo Pemex, ¿no? Esa de que el gas se acumuló y porque estaba mucho claro. tiempo ahí. Sino que si hay bombas, bueno, aun cuando se habla de que eran artefactos bastante rudimentarios, pero bueno, eso ya es un acto con una intención de lastimar.
Por supuesto, lo que pasa es que yo creo, perdón, que en realidad están siendo cuidadosos porque han generado en el imaginario social la vinculación entre terrorismo Medio Oriente, terrorismo, una cuestión internacional, un ataque externo, cuando también hay terrorismo interno. Pero ahí no se están metiendo en el asunto y por eso están siendo muy cuidadosos en el discurso.
Así es. Buenos días. Yo llegué tarde, tardísimo, ofrezco mil disculpas. Las reflexiones que tengo son muy bobas, pero se las quiero compartir. Ayer a la hora de la comida estaba yo en una mesa donde de repente una hija le dijo a su mamá, mamá, qué bueno que no nos fuimos a Nueva York porque todo está horrible en Estados Unidos por lo de Boston. Todos los comensales hicieron unos ojos grandototes y dijeron, pues, ¿qué pasó? Y entonces vino toda la referencia desde Twitter. Entonces, la primera cosa que quiero poner sobre la mesa es que el 11 de septiembre no tenía redes sociales y eso hace una gran diferencia. Entonces, claro, pues empezó ahí la competencia tuitera de ver quién tenía más actualizado el asunto y quién, bla, bla, hasta que alguien dijo, a ver, en estos tiempos que corren, de repente estas mesas se convierten en una serie de individuos volteados a sus celulares, haciendo competencia. Claro. Guardemos los cacharros y tan tan. Claro, se guardaron un ratito, porque al rato ya estaba la otra explosión
en la biblioteca de John F. Kennedy, pero que no fue explosión.
Que no fue explosión.
Que quedó ahí en un evento. Entonces, bueno, esa es la primera, exacto, es la primera cuestión que quiero poner sobre la mesa. Y la segunda, la efectividad de todos estos programas de los cuales yo me declaro fan, particularmente Criminal Minds, donde creo que pues eso, la industria del entretenimiento norteamericana, muy en vinculación con el gobierno, ha creado tipos o estereotipos de agentes del FBI con los que uno no puede menos que homologarse, porque son gente sensible, amable, inteligible, inteligentísimos,
guapa, telegénica,
todo tienen. Entonces, bueno, yo creo, si yo fuera gringa y dijeran, ah, bueno, pues ahora va a manos del FBI, ay, pues qué bueno, la CIA
qué
tiene,
bueno, qué bueno.
Sí, claro, la CIA como que tiene pésima fama, incluso en pues sí, finalmente sabemos lo que es la CIA, ¿no? Digo, guardar las distancias sería el equivalente a aquí en México, se me acaba de olvidar,
el
CISEN, gracias, amigas queridas, ya las neuronas no me hacen sinapsis. Entonces, bueno, aunque mis reflexiones son muy bobas, creo que eso, la industria de medios y las redes sociales hacen un antes y un después, porque lo que vivimos y cómo lo vivimos el 11 de septiembre, aunque no seamos gringos, pues sí, tiene una nota totalmente diferente.
Bueno, justo vamos a escuchar un audio tomado de CNN que habla de cómo las autoridades están activando los dispositivos de seguridad en prácticamente todas las ciudades importantes de Estados Unidos y regresamos a más comentarios.
Luis Gerardo, y a esta hora, ¿se conocen algunas medidas en la ciudad? ¿Hay alguna, digamos, algún indicio de algún testigo que vio qué pasó? En fin, que nos pueda explicar, que nos pueda dar pistas de cómo sucedieron estas explosiones, quiénes están detrás de esta acción terrorista, si es que se trata de una acción terrorista.
Bueno, todavía no está confirmado, pero no está descartado, Patricia, la posibilidad de que haya sido una acción terrorista. Da varias coincidencias, porque el hecho de que haya sido en la meta da mucho que pensar, ¿no? Porque justo donde se reúne la mayor cantidad de gente al finalizar un maratón da muchísimo que pensar. Ya decíamos, había terminado el grupo élite de este maratón de competir, pero todavía quedaban muchos aficionados y sobre todo los corredores amateurs llegando a la meta. Sobre las medidas, ha aparecido la policía de Boston, se ha acercado buscado ayudar a la gente inmediatamente. Hemos visto en las imágenes gente del ejército de Estados Unidos también apoyando gran cantidad de bomberos, de ambulancias que van rodeando toda esta zona donde justamente termina el maratón.
Explícame de nuevo dónde se habrían ubicado los explosivos, sí. Si tienes claridad sobre esa información.
Sí, Patricia, están muy cerca de la meta, de la línea de meta donde estaba llegando la gran cantidad de gente. Quería contarte algo. El vicepresidente de Estados Unidos, John Biden, ya ha hablado de la posibilidad de... No había hablado de la posibilidad de explosiones. Las explosiones se sabían, de bombas. O sea, no está descartado un acto terrorista en este hecho, y además, por supuesto, por las coincidencias que te nombraban, que había sido justamente en la meta donde se reúne la mayor cantidad de gente, ¿no?
Bueno, ahí escuchamos este asunto de cómo se activó la seguridad. Ha sido muy, muy cauteloso, me parece, el presidente Obama con respecto al tema del terrorismo y a señalar culpables. Ha dicho, no sabemos quién lo hizo, no queremos adelantarnos. Creo que por esto que mencionábamos fuera del aire, ¿no? Como que inmediatamente hay esta referencia a, pues sobre todo a terroristas extranjeros y especialmente del Medio Oriente, musulmanes, Al-Qaeda, etcétera. Pero, pues, hay varias cosas como que nos dicen que podría no ser así. En la mañana un tuit de Gabriel Guerra, analista en temas de relaciones internacionales, que me parece que tiene una mirada bastante cercana de lo que ocurre allá, decía, aunque no quieran que hablemos de terrorismo, me parece que hay que voltear la mirada a la extrema derecha norteamericana. Entonces, bueno, por ahí un asunto, ¿no? Hay un texto interesante que fue tuiteado por Sala de Prensa, que habla, se llama Maratón de Boston, 10 joyas periodísticas. Entonces, hay una selección que se hizo sobre notas, crónicas, fotografías, reportajes interesantes sobre la cobertura que se dio ayer. Y una de las cosas que se menciona, por ejemplo, es la activación de Google Person Finder, que es esta aplicación para buscar personas en temas de catástrofes. Entonces, bueno, ahí hay varias cosas interesantes por si le interesa seguir en este tema, ¿no?
Bueno, y evidentemente, siendo el evento que era y siendo el lugar en el que era, la cobertura mediática estaba garantizada. O sea, no fue solo por un lugar para donde causar más daño, sino donde causar más daño y que fuera un evento mediático.
Otra vez, y eso sí coincide con el 11 de septiembre, es la hora, es el evento, son todas las cámaras encima, de acuerdo, Claudia. Yo creo que, ya no sé dónde lo pesqué, porque también ayer, entre que estaba yo fundida y que oía yo 20 cosas en la noche, este asunto del terrorismo interno, decía, ya no sé quién, están tan acotados todos los ciudadanos norteamericanos de origen,
pues, de origen de Medio Oriente.
Exactamente, sí. Que no creemos que sean ellos, pero bueno, pues yo creo que también la dilación de horas en tener una postura, lo cual no ocurrió el 11 de septiembre, pues da pistas sobre esto que creo que todavía no lo quieren decir, aunque, regreso, todos los especialistas locales nos vemos a los ojos y decimos, terrorismo, tiene toda la pinta por todos lados.
Así es. Bueno, ahí estaba, por cierto, entre los observadores del maratón, el expresidente Felipe Calderón, que estuvo tuiteando varias cosas, digamos que se asumió como reportero ciudadano y estuvo tuitando cosas, lo que le generó críticas en México, y bueno, fue uno de los que estuvo ahí, y hoy en los medios mexicanos, incluso en varios medios locales, escuché en este recorrido que de pronto hacemos, por ejemplo con Canales, con Carlos Martín, enlaces hacia Boston, con gente que estuvo ahí, mexicanos, algunos de los cuales corrieron o familiares de los que corrieron, porque parece es un maratón muy digamos popular entre los corredores mexicanos.
Muy
también.
Antiguo, ¿no?
Muy antiguo.
Y 118 años. Una de las cosas que ayer mencionaban también algunos de los analistas que habían sido entrevistados por CNN Estados Unidos, decía que es un maratón que tradicionalmente tiene muchísimos corredores de todas partes del mundo, y que uno de los caos que se estaban generando en ese momento era precisamente el control de la información y el tráfico de la información de manera coordinada con las embajadas, los consulados o las representaciones de los diferentes países de los que estaban, digamos, siendo representados a través de los muchos participantes en la maratón. Entonces, eso también estaba generando como todo un caos, porque evidentemente muchísimas personas fueron llamadas a testificar, pero al no ser ciudadanos estadounidenses, no se les podía tomar la declaración si no hay una representación por lo menos consular. Entonces estaba generando también una especie de caos controlado diplomático internacional a causa de esto de dimensiones mayores, ¿no? Y hoy, yo nada más pongo el tema sobre la mesa.
Mi sospechosismo.
Se empiezan a dar algunos elementos sobre la reforma migratoria en Estados Unidos y en qué está consistiendo.
Muy bien, bueno, pues cuando son las 11 de la mañana, 15 minutos, vamos a cambiar como por completo de tema, nos vamos a regresar a México y vamos a hablar de un caso que ya hemos tocado varias veces aquí. Vamos a escuchar primero este audio, es un audio de Gabriela Gutiño, reportera de MBS, sobre el caso del profesor Patita.
Gaby Gutiño tuvo oportunidad de hablar con el propio profesor Alberto Patistán. Gaby, podemos regresar al tema si te parece.
Sí, Carmen, buenos días desde el penal de San Cristóbal de las Casas, donde se encuentra el profesor Xóchitl Alberto Patistán Gómez. Muestra con una sonrisa que confía que podría ser absuelto de la condena de 60 años que le fue impuesta por su autoría intelectual en la emboscada a 7 policías ocurrida en el año 2000 en su localidad de origen, El Bosque. Patistán terminó la segunda etapa de un ayuno de 12 días por 12 horas diarias para demandar su libertad. Ahora que su caso se encuentra en el primer tribunal colegiado de Tuxtla Gutiérrez sobre su petición de reconocimiento de inocencia, y por lo que organizaciones no gubernamentales de derechos humanos locales, nacionales, movimientos civiles de países como Francia, España, Alemania, Austria, entre otros, mantienen una campaña de solidaridad por considerar su caso emblemático por los obstáculos que enfrentan los indígenas de bajos recursos para defenderse de la justicia mexicana. Sentado en una sala del penal, el profesor Patistán dice que él sigue creyendo, aunque señala que pueden pasar muchas cosas. Pero yo digo que sí, sí podemos tener una respuesta favorable, dijo. Escuchemos.
Pues yo sigo creyendo, aunque realmente puede pasar muchas cosas, pero yo digo que sí, sí te podemos tener una respuesta favorable. Y como he dicho siempre, de que ojalá esas autoridades pues, no solamente le vayan a mirar el asunto, sino que lo vean realmente con sus ojos. Y que realmente miren con el corazón las cosas. Y creo que si lo analizan bien el asunto, como he dicho muchas veces, pues encontrarán las grandes cosas que existen en el proceso. Eso sería.
Profesor, si sale, ¿cuál sería el siguiente paso? Y si no sale...
Pues sí, si no salgo, no quiere decir que acabó todo. Mientras yo esté con vida, pues el camino me marcará a otras cosas, ¿no? Y si salgo, pues por lo mismo. Yo creo que estando encerrado, estando afuera, para mí me parece de que los trabajos siempre lo tenemos. Fuera o adentro, pues tenemos los mismos trabajos en ayudar a los que nos necesitan.
Medieros.
Es impresionante la entereza de este hombre, que sin duda es uno de los emblemas, de estos casos emblemáticos de lo que es el sistema de procuración y administración de justicia en México, ¿no?
Y justicia, dijiste.
De justicia.
Qué impresión.
No, definitivamente, bueno, hay que recordar además que en el caso específico de Alberto Patistán, a mí me parece que una de las principales razones de la injusticia por la cual no ha sido liberado es porque él ha sido una persona clave en la organización de asociaciones y organizaciones de presos dentro de las distintas cárceles en donde ha estado, porque lo han movido a muchos lugares, ¿no? Estuvo en Tuxtla, luego se fue a Sinaloa, después regresó a San Cristóbal, y en cada uno de los lugares donde ha estado ha trabajado con los presos para que se organicen, para que sus condiciones estén mejores, para que puedan informarse mejor ellos mismos de sus propios casos, etcétera. Entonces, es un hombre que me parece que pues puede resultarle incómodo a muchas personas, y ahí lo tienen en una clara injusticia que me parece que, bueno, que está de más planteada y expresada. Afortunadamente, por lo menos ahora de salud, está mejor después de que tuvo el tumor cerebral y perdió la vista casi completamente. Está en mejores condiciones de salud, pero pues, ¿qué puede esperar? Digo, me parece y concuerdo con Lilia que admiro su interés y su integridad y esa fuerza que tiene y la esperanza y la visión optimista todavía de que se le haga justicia. Yo quisiera creer que eso es posible, pero pues tiendo a ser más pesimista.
Así es, hasta no ver. Él es adherente de la otra campaña, él estuvo muy activamente en La Voz de la Mate, haciendo esa organización a la que se refiere Claudia, y bueno, pues sí, yo la verdad también tengo mis reservas, espero que pues sean sensatos. Creo que la presión internacional y de organismos no solo mexicanos sino de otros ámbitos puede colaborar. Espero que sea como el caso de doña Jacinta, que era igualito, ¿no? Sí. Ella solita en contra de seis AFIS, sí. ¿Se acuerdan?
Sí,
y
claro.
Ella solita los habían secuestrado, bueno, pues así está esta historia, pero bueno, pues insisto, yo creo, mando mis mejores deseos al profe Patistán y ojalá y quepa la cabalidad en las autoridades.
Bueno, y en estas contradicciones brutales que da este país, hablando de Chiapas y de todo este asunto, pues está esta foto que no tenemos un audio, pero está esta foto que está circulando por las redes, en varios medios, por ejemplo, en Aristegui está, y la pueden ver ahí, esta foto del gobernador Manuel Velasco cargado, subido por en una población por indígenas chiapanecos, que es una foto, yo no sé qué piensen ustedes, yo la revisé antes de venir y dije...
Yo la vi desde hace varios días ya en Facebook, además subida por algunos colegas y amigos entrañables que están en Chiapas y que trabajan con organizaciones y comunidades indígenas, y hablaban ellos de esclavitud. O sea, decían, no habíamos terminado ya la esclavitud, no habíamos pasado ya la conquista. ¿Cómo es posible? La imagen tiene precisamente al gobernador vestido con un traje tradicional, subido en una silla, y la silla está siendo cargada en hombros por seis hombres indígenas, de rasgos claramente indígenas, en una procesión. Entonces, a mí me pareció insultante, indignante, me revolvió el estómago a un punto increíble, y bueno, muchos de los comentarios, sobre todo de estos colegas y amigos que están trabajando con organizaciones y grupos indígenas en Chiapas, estaban en el mismo tono, ¿no?
Yo no he visto la imagen. Alberto Patistán debe ser liberado, insiste Manuel Velasco Coello, nos dice ahora Carla y Cris desde la producción. Pues a ver sí, si allá hay un rasgo de cabalidad. Yo no he visto la foto a la que se refieren, pero traigo a la mesa alumnas de análisis de la información periodística, llevaron el ejemplar de ¿quién? De la revista esta del corazón, donde sale con una actriz
Anaí.
Entonces, bueno, creo que hay una línea muy clara, una mirada de un hombre que no sabe en dónde está. A ver, si te quieren subir en andas como si fueras un santo, dices, no, gracias, no, compañeros, no, lo que sea, no te prestas a ello. Pero pues creo que esas acciones pintan de cuerpo entero a la gente. Espero estarme equivocando, esa nota que ahora nos refiere producción, pues es esperanzadora, pero no coincide con la línea de acción que tiene este gobernador.
Así es. Bueno, pues búsquela, ahí está. Algunos han hablado de que, bueno, es parte de las tradiciones de la zona, pero es eso, es un poco de cabalidad, de decir, no, muchas gracias, aunque sea una tradición, ¿no? Por lo que implica. Bueno, vamos a cambiar otra vez de tema y nos vamos a ir otra vez a nivel internacional y vamos a hablar de WikiLeaks, que hemos tratado aquí en muchos casos. Está todo el asunto de los nuevos cables o de los cables que se están difundiendo y el caso de Kissinger. Y bueno, vamos a escuchar las voces de, voy a ver si lo pronuncio bien, que ya no sabemos que no lo puedo pronunciar, algo así como Hrafson, y de Julian Assange. Entonces vamos a escuchar este audio de Reuters y regresamos.
Secrecy is the complexity and the inaccessibility of documents, and it seems to be that the current government is not making a huge effort in making these historical documents accessible. In this way, we are providing a public service. We are doing actually what the government should be doing to make this easily accessible to everybody.
Orwell once said that he who controls the present controls the past, and he who controls the past controls the future. Our analysis shows that the US administration cannot be trusted with its control of the past.
Australian diplomats have been told by their State Department officials and officials here in Washington that the scale and scope of the WikiLeaks investigation is unprecedented. A year ago, it was known that the pages of documents gathered in that investigation numbered, 42,135? So it gives you an idea of what kind of persecution is going on, and it's still ongoing. And it's, of course, it's very worrying. A lot of people have been supporting us, or working with us, have been harassed at the borders here in the U.S. They've been under surveillance. We have confirmation of that. And their information, Twitter accounts, etc., have been subpoenaed. So that is, of course, of a great worry. Yes, we have Fred Julian by Skype from the embassy in London. Let's hope that we'll see some progress in the case there, and he will walk free and stand here in this podium in the next press conference we'll have here.
Esto es Ligueros.
Bueno, pues dentro de las cosas más relevantes que estaban planteando, por un lado, es la idea de que WikiLeaks lo que está haciendo es un servicio público al poder presentar evidentemente esta información histórica que está ahí, los cables liberados que se conocen como los cables Kissinger, porque abarcan el periodo en el que Henry Kissinger fue el secretario de Estado de los Estados Unidos. Y una de las cosas fascinantes es lo que dicen es no puede permanecer el control de la historia en las manos del gobierno de los Estados Unidos. Si ellos controlan el pasado, controlan el futuro, y por ende están controlando toda esta información. WikiLeaks lo que hace es un servicio público al compartir y al hacerla pública. Y por el otro lado, evidentemente, hablando de la vigilancia muy cercana y de que raya prácticamente en el acoso hacia los colaboradores de WikiLeaks, quienes están siendo vigilados, quienes están siendo monitoreados, y evidentemente es una forma de presión en contra de las personas que trabajan en WikiLeaks. Y bueno, el último comentario de Christine Hrafnsson es que esperaban evidentemente la liberación de Julian Assange y que en la próxima conferencia de prensa fuera Assange quien pudiera estar dirigiéndose directamente a los medios.
Hombre maravilloso que tuvimos aquí, el del nombre impronunciable, ya ustedes hicieron el favor de pronunciarlo, yo me voy a reservar. ¿Qué digo? Carmen Aristegui, Pedro Miguel y Blanche Petrich, en esta mesa a la que los convocó Aristegui a los jornados, bueno, ponderaron muchísimo este sistema mucho más amigable, que con todo y lo amigable que es, mira que les está dando dolores de cabeza a ellos, pero bueno, creo que verdaderamente están haciendo un servicio a la humanidad, poniendo a disposición eso, maneras mucho más viables para que no solo los periodistas, sino un público más amplio pueda pues revisar estas perlas informativas, que en el caso de México, bueno, pues nos dieron este asunto de que Echeverría quería eliminar a su sucesor, sí, a López Portillo, por decir lo menos.
Bueno, lo que es muy interesante es que ahorita precisamente en el espacio informativo de Carmen Aristegui están teniendo un espacio dedicado específicamente a los cables WikiLeaks, los cables Kissinger en relación con México. Hay una desproporción muy altísima, es decir, el número de cables que se refieren a México en ese periodo es 3 y 4 veces más o mayor que el número de cables referidos o liberados por WikiLeaks en el 2010. Evidentemente era otra época, otro momento, la Guerra Fría, la intervención de Estados Unidos hacia los países de América Latina para controlar la amenaza comunista y situaciones muy particulares en México. Efectivamente, el último número de la revista Proceso tiene un artículo interesantísimo sobre los cables que hacen referencia a Julio Scherer, en particular al golpe a Excelsior y esta información de que Echeverría pretendía eliminar a López Portillo. Y en el espacio informativo de MBS Noticias, lo que se está planteando derivado de estos cables es precisamente las negociaciones del gobierno mexicano y el gobierno estadounidense ante el secuestro de algunos funcionarios estadounidenses que son liberados a cambio de liberar guerrilleros mexicanos que son liberados pero enviados a Cuba. Posteriormente, algunos de ellos regresan a México y secuestran al suegro del entonces presidente Echeverría. Entonces, toda esta información, esta trama, esta novela está ahí reflejada en los cables de WikiLeaks, y es algo fascinante. Y bueno, en el espacio de Carmen Aristegui en MBS Noticias le están dando seguimiento diario.
Muy bien. Bueno, pues ya casi se nos acaba el tiempo. Nada más nos queda comentar que otro de los temas que ocupó ayer la agenda mediática fue los Pulitzer, que obtuvieron 3 mexicanos, una mexicana por su reportaje. Recordarán el reportaje sobre los sobornos que Walmart dio a México para poder instalarse en diversos lugares del país. Y hay 2 más en fotografía, de los cuales hablaremos mañana, pero bueno, creo que es una buena noticia en medio de tantas malas noticias.
Buenísima, así es, maravillosa.
Pues bueno, ya casi ya se nos terminó el tiempo, entonces seguiremos la cobertura sobre el caso de Boston, seguiremos la cobertura que haya en las próximas horas sobre el asunto y mañana la comentaremos aquí. Les recordamos que están las jornadas para leer en libertad hasta el próximo jueves. Si quiere acompañarnos, pues tenemos cosas interesantes,
¿no? A la 1:00 p.m. Armando Barca conversando con Claudia Magallanes y a las 5:00 p.m. la mesa Cristianos Comprometidos con la presencia de nuestro queridísimo rector David Fernández Dávalos y Jesús González Schmel.
Muy bien, pues venga, los invitamos y hay además libros que están muy interesantes y muy baratos. Bueno, pues nos escuchamos mañana. Gracias, Ana. Gracias, Claudia.
Gracias, Lidia. Buen día.
Hasta mañana.
Medieros es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos en México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros de lunes a viernes a las 11:00 a.m. Una producción exclusiva para Radio Ibero. Gracias por acompañarnos.